Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MBS 102.5 presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Gracias por estarnos acompañando en este sábado 2 de mayo, el año es el 2020. Mi nombre es Sergio Almazán, 7 de la tarde con 2 minutos. Abrimos los micrófonos de MBS 102.5. Esto es El Cocodrilo y los invitamos a que nos acompañen la noche de hoy completamente en vivo porque vamos a recorrer los 230 años de las calles iluminadas de esta ciudad y lo hacemos acompañados de música que suena así.
Por la avenida va circulando el alma obrera de mi ciudad, gente que siempre está trabajando y su descanso lo ocupa más soñar.
Súbete en El Cocodrilo, aquí arrancamos.
Por ti yo dejé de pensar en el mar, por ti yo dejé de fijarme en el cielo.
Por efectivamente ti, es la voz de Óscar Chávez y es quien nos va a acompañar la noche de hoy en el recorrido del Cocodrilo. Óscar Chávez, el Caifán Mayor.
Por ti la ternura se niega conmigo, por ti la amargura me sigue y la sigo.
Óscar Chávez nació en 1935 en la colonia Portales, al sur de la Ciudad de México, y con escasos 23 años comenzaría su carrera artística en el Teatro Universitario al lado de su primo, el también actor y director Enrique Lizalde. Más tarde tomó clases con el poeta Salvador Novo, con los maestros y dramaturgos Emilio Carballido y Sergio Magaña. Su película icónica, Los Caifanes, de Juan Ibáñez, filmada en 1967, es quizá la muestra inagotable de una personalidad rebelde que no se agotó con su personaje El Estilos, sino que fue el rostro de un destino artístico. La voz fuerte, determinante, sin vacilaciones, ante los diversos sucesos históricos que marcarían la memoria mexicana, a la que Óscar Chávez respondió como sabía hacerlo, cantando y actuando.
Por ti me ha dado por llorar como el mar, me he puesto a sollozar como el cielo, me ha dado por llorar. Por ti la ternura se niega conmigo, por ti la amargura me sigue y la sigo, por ti me estoy volviendo loco de celos.
Su activismo en el movimiento del 68 le hizo cantarle a los estudiantes, jóvenes que fueron acallados por las balas, pero que la voz del cantante, fuerte y definitiva, de Óscar Chávez, siguió retumbando por varias décadas en un reclamo, en una protesta y en una evidencia de un suceso que marcó el siglo XX mexicano. Óscar Chávez, con medio siglo en los escenarios, armó un repertorio musical donde exploró los diversos géneros, estilos, discursos líricos de ese cancionero popular latinoamericano que actualizó con su voz. Se sirvió de la voz para retratar lo mismo el movimiento estudiantil del 68, que al salinato, que al movimiento zapatista, que la desaparición de los 43 estudiantes, pero también la crónica lírica de Chava Flores, el discurso sentimental del bolero y los corridos revolucionarios. Es decir, que Óscar Chávez fue el mejor antologista de la memoria y del cancionero popular mexicano contemporáneo.
hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos.
Óscar Chávez, el hombre de la voz definitiva del canto latinoamericano, el buscador incansable en el repertorio y acervo musical de México para retratar en canciones las realidades nacionales, hizo suyo ese repertorio de líricas históricas que hoy son parte del patrimonio del país. Sin concesiones, sin prisa y sin reparo, alzó su voz para declararse en contra de los poderes corruptos, de presidentes, sindicalismos y dirigentes. Lo hizo en sus múltiples conciertos donde tejió ese reclamo constante y por generaciones. Retrató el acontecer nacional en espectáculos que quedan como un documento histórico de la cultura popular. Menciono algunos de los títulos de aquellos espectáculos: No la chiflen, que es cantada, Parodias políticas y otras hierbas, Marihuana y Encerrona, por mencionar algunos, que son prueba irrefutable de su incansable compromiso histórico, de esa memoria crítica y social que nunca declinó y que no puso en negociación. Óscar Chávez ha muerto el pasado 30 de abril a la edad de 85 años y con una trayectoria de medio siglo en las artes escénicas de México. El Caifán Mayor ha tomado otra ruta, pero su patrimonio musical queda como una voz definitiva que cierra un estilo, un compromiso con el arte a la que usó para promover conciencia y reflexión. Hoy lo vamos a recordar aquí con esa gratitud al compositor, al cantante, al actor Óscar Chávez, quien hizo suyo los reclamos sociales alzando la voz para cantar las injusticias. Usó el arte y nunca se valió del arte para hacerse promoción, sino todo lo contrario, usó el arte para promover la reflexión colectiva. Óscar Chávez, hoy en El Cocodrilo.
Aunque viva prisionero en mi soledad, mi alma te dirá te quiero. Nuestros labios guardan flama.
Y con este tema, Flores Negras, en la voz de Óscar Chávez, les estamos reiterando nuestra invitación a que se queden la tarde de hoy, los 50 minutos restantes con nosotros, que se vayan acomodando nuestro cocodrilo, porque la noche de hoy vamos a comenzar a oscuras, pero vamos a terminar con luz, porque ese es el tema del que vamos a hablar la noche de hoy. Se están cumpliendo 230 años de que el virrey Conde de Revillagigedo inauguró la llamada Pata de Gallo, que era el sistema de alumbrado de la Ciudad de México. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo transformó la vida de la ciudad una vez que se iluminó por las noches con un sistema de farolas? ¿Y qué tiene que ver eso con la figura del sereno? De ello y más vamos a platicar la tarde de hoy aquí en El Cocodrilo, así es que los invitamos a que nos acompañen. La gente que ya nos está siguiendo a través de Facebook en El Cocodrilo MBS, quédense con nosotros para que juntos recorramos esta ciudad y sus historias. La noche de hoy, la historia de la llegada de la luz a las calles de la Ciudad de México, el alumbrado público. Las redes sociales, @elcocodrilo_mbs, mi Twitter es salmazan71 y en Facebook como El Cocodrilo MBS, y por supuesto también a través de la página de mbsnoticias.com, ahí pueden seguir la transmisión la noche de hoy de este programa, y a través de el 102.5 FM, ahí también pueden escucharnos y acompañarnos y pedir sus canciones de Óscar Chávez, si desean alguna en especial, si quieren dedicar a alguna de las que nosotros vayamos tocando en nuestra rocola, pues con todo gusto vamos a complacerles. Y si les parece, Pues vamos arrancando nuestro cocodrilo para dar inicio a este recorrido de la sombra a la luz, cuando llegó el alumbrado público a la Ciudad de México. Ese es el tema de esta noche y aquí va un fragmento de esta historia de la cual hoy vamos a comenzar a recorrer. Pues tan pronto y fue nombrado virrey de la Nueva España, Juan Vicente de Güemes Pacheco de Padilla y Horcasitas, mejor conocido como el segundo conde de Revillagigedo, fue nombrado un 16 de octubre de 1789. Tan pronto se hizo este nombramiento, mandó a realizar obras de saneamiento y mejoras de la Ciudad de México, la que consideraba que era una urbe fea, sucia, maloliente, desordenada, insalubre, descuidada y sobre todo la consideraba insegura, por lo que ordenó hacer un plan maestro de mejoras que dotara de servicios y embelleciera la ciudad más próspera de la colonia. El segundo conde de Revillagigedo comenzó por introducir desagüe y atarjeas en todas las calles sin que una sola quedara sin drenaje, y luego siguió el proyecto de empedrado a todas y por igual. Y a la vez que se iba haciendo ese proyecto, instaló el alumbrado público para iluminar la noche, estableció el sistema de limpia y de recolección de basura e hizo numerar las casas. Todo ello en un lapso de 8 meses. Dos fueron las invenciones que trajo consigo este proyecto de embellecer la Ciudad de México. Para recolectar la basura, puso de moda tocar la campana y para iluminar y cuidar que estuviera iluminada la ciudad de noche, puso de moda a los serenos. Ordenó embellecer paseos, plazas y alamedas, controló el caos vial de la ciudad e introdujo los coches de alquiler, así como también organizó a la policía, tanto en horario diurno como el de por las noches, que prestaban trabajo especial para el cuidado de lo que más tarde sería el alumbrado público. Los llamó los serenos y tenían que marcar a partir de las 11 de la noche los horarios hasta las 6 de la mañana y así poder apaciguar el problema que había con los criminales y rateros callejeros. ¿Qué pasó y cómo se fue dando el proceso de desarrollo urbano, de embellecimiento en el siglo XVIII de la Ciudad de México? De eso vamos a platicar más adelante, regresando de la pausa. Esto es El Cocodrilo, Noticias MBS es la frecuencia. Volvemos.
De la marihuana, cuni cuni cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado del don de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado del don de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza.
El cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo.
Vaya que vaya, por Tacubaya.
andaba buscando la muerte. Cuando me encontré contigo, yo andaba buscando la muerte. Cuando me encontré contigo, de ahí tengo el corazón en dos mitades partido. De ahí tengo el corazón en dos mitades partido. La una le teme a la muerte, a la otra le espanta el olvido. La una le teme a la muerte, a la otra.
Estación técnica en la zona poniente de la ciudad, en la colonia Anzures. Janine desde el oriente de la ciudad, y nosotros aquí casi al centro de la Ciudad de México en esta transmisión. Este tema que dice: yo andaba buscando la muerte cuando me encontré contigo, de ahí tengo el corazón en dos mitades partidos. Estamos recordando a Oscar Chávez, agradeciéndole lo que nos deja como herencia de patrimonio musical de este recorrido al acervo latinoamericano popular que hizo Oscar Chávez. Un poco más de música de Oscar Chávez para acompañarnos en este recorrido del cocodrilo.
Era un momento la dicha, repentina la alegría. Era un momento la dicha, repentina la alegría. Aunque han pasado los años, nunca ha pasado aquel día. Aunque
ahí está la voz de Oscar Chávez en esta tarde de sábado 2 de mayo del año 2020, esta es la emisión 366 del Cocodrilo. Mi nombre es Sergio Almazán. Saludos a Claret, que nos está acompañando. Dice que ahora sí le envié saludos, que es la primera vez que nos está escuchando y que siente mucho, bueno, es la primera vez que le mando saludos al aire, dice, y que siente mucho lo de la muerte de Oscar Chávez, que era parte de su historia familiar. Yo creo que de América Latina, extraño a la comunidad de Cocodrilo, saludos a todos. Pues ya no nos extrañes tanto, Claret. Y mañana espero que, así como tú, todos los que nos están escuchando esta noche nos acompañen, porque vamos a iniciar nuestros recorridos virtuales. Vamos a recorrer en la sana distancia, pero sin dejar de conocer, de seguirnos sorprendiendo por esta ciudad. Y mañana a las 10 de la mañana, como era habitual que salíamos a caminar las calles de la ciudad, lo vamos a hacer, pero ahora de manera virtual. Ustedes desde su casa, yo desde la mía, pero todos unidos en un recorrido virtual que vamos a hacer de cómo era la Ciudad de México cuando llegó Cortés, cuando se encontró con Moctezuma. Vamos a ver una maqueta tridimensional de cómo estaba la ciudad de Tenochtitlán, cómo fue ese encuentro, qué pasó después del encuentro, qué hay el día de hoy en esos lugares que ocupó la zona sagrada de Tenochtitlán, que hoy llamamos Zócalo, qué fue sustituido, cómo era antes, de todo eso y de la historia del encuentro a partir de una obra fundamental de Matthew Russell, que yo creo que es de los mejores investigadores que el día de hoy han hecho un trabajo documental de revisar lo que él llama los mitos históricos de ese encuentro. A partir de ese libro hemos preparado esta conferencia que se llama 500 años del encuentro de Cortés y Moctezuma. Y que, por supuesto, lo que nosotros vamos a ver va a ser video, vamos a escuchar esta conferencia de eso, que fue un encuentro. Entonces, ¿cómo se pueden ustedes conectar? 10 de la mañana, bajo la aplicación de Zoom. Sé que mucha gente me ha escrito diciéndome: no, es que no es una aplicación segura, que... miren, siendo honestos, nada es seguro en este mundo, ya lo vimos. Esta es una aplicación que yo he estado usando porque he estado dando unos cursos así, no pasa nada. Y y vamos a poder ver esta conferencia. Cuando digo ver, es que no me van a ver a mí, en realidad vamos a estar viendo un video que hemos preparado para hacer todo este recorrido como si saliéramos a la calle, pero de hace 500 años, comparando con este siglo XXI. Vamos a ir viendo estos dos escenarios. Es a las 10 de la mañana, es gratuita, la de mañana es gratuita. Si ustedes entran al Facebook, pueden ver ahí la liga para que ustedes se conecten el día de mañana a las 10. Y si no, mándenos un mensaje al 55 26 98 13 76 y ahí les mandamos toda la información de cómo se pueden conectar mañana, 10 de la mañana, el día de mañana, bajo la aplicación Zoom, para esta videoconferencia de nuestros recorridos habituales del cocodrilo por las calles de la ciudad. Pues ya que estamos diciendo que vamos a recorrer calles de la ciudad, ¿les parece que sigamos recorriendo las calles de la ciudad en el siglo XVIII cuando ocurre un suceso que cambia la vida de la Ciudad de México? Aquí una parte más de esa historia que tiene que ver con el alumbrado público que llegó hace 230 años a esta ciudad. El virrey, segundo conde de Revillagigedo, amaba la belleza de las ciudades y el orden, por lo que una de sus primeras obras fue dotar de caminos arbolados a la Alameda Central, que se encontraba descuidada y llena de vendedores ambulantes. Reordenó la venta pública y buscó que los palacios fueran limpios, elegantes y las calzadas seguras. De ahí que las primeras obras que impulsó fue el alumbrado público. Las constantes quejas de los vecinos cercanos al Palacio de Virreyes y del Ayuntamiento de la Nueva España era por la inseguridad y el peligro que era transitar por las calles de aquellos años de 1780 en que la ciudad, al caer la noche, se convertía en una boca de lobo. De las 9 de la noche en adelante era prácticamente imposible siquiera asomar los ojos a los balcones o andar en los carruajes entre las calles aledañas al Paseo de la Alameda, según lo informaban los quejosos en el reporte que llegó a las oficinas del gobernador. Luis González Obregón, ese gran cronista en su libro famoso México Viejo, nos narra cómo era la ciudad nocturna del siglo XVIII. Describe en su crónica que se encontraban las calles a oscuras, con hollancos y lodo, cuando llovía y transitaban por esas calles rateros que despojaban a los vecinos y aún los amenazaban con la muerte si no entregaban pacíficamente lo que les pedían. Varias habían sido las medidas, con gendarmes y prohibiciones de salidas nocturnas en los carruajes y de la servidumbre que fuera para meriendas o diligencias de sus patrones, pero nada había podido mitigar el problema de la inseguridad de la ciudad novohispana. Nada resolvía los problemas causados por la oscuridad de las calles de esa ciudad del siglo XVIII. Otra de las medidas que se habían aplicado vino del corregidor Tomás de Rivera de Santa Cruz, quien el 13 de septiembre de 1762 dispuso que en cada puerta y en cada balcón, a costillas del dueño de la casa, se colocaran faroles de vidrio con la luz suficiente, manteniéndose encendida hasta las 11 de la noche. Solamente estaban exentos de tal disposición aquellas familias que, por dar servicio público de alumbrado, se mermaran sus recursos para el mantenimiento de su hogar, de sus crías o la manutención y los víveres de la familia, por lo que provocó que muchos de los vecinos se sintieran parte de esa excepción, aun cuando sus casas dispusieran de más de 3 entradas, de 15 balcones y 10 servidumbres. No valió de nada esa medida. La medida funcionó poco y en muy poco tiempo los ciudadanos cumplidos se fueron cansando de asumir la medida cuando notaban que no se mejoraba la seguridad ni la limpieza de la ciudad, ya que por las noches los malhechores hacían de las suyas y los sucios vecinos sus travesuras en portones, balcones y ventanales de los palacetes. Para finales del siglo XVIII, la ciudad presentaba un deterioro en sus calles, en su seguridad y en sus plazas. Fuera de templos, en la Plaza Mayor y en los atrios, la insalubridad como la inseguridad eran evidentes de día y de noche. Es por ello que se emitieron edictos de limpieza y sanidad para la ciudad sin que surtieran efectos reales, hasta que llegó el segundo conde de Revillagigedo como virrey y dispusiera de un proyecto integral de reordenamiento, de limpieza y seguridad a la Ciudad de México a través de un plan maestro de mejora a costo del erario, por el cobro de 3 reales por cada carga de harina que se introducía a la ciudad. Así comenzó el plan para enchular la ciudad virreinal. Pero ¿cuándo llegó el alumbrado público y cómo fue ese proceso? Pues de eso se los voy a contar regresando de la pausa, que ya son las 7 de la tarde con 29 minutos, momento de hacer nuestra segunda pausa, y regresamos para hablar de qué ocurrió aquel 4 de mayo de 1790 en las calles de la ciudad novohispana. Esto regresando a la pausa, volvemos.
Vida, estar en la CTM, no me importa en qué forma, ni que a diario me queme, yo ahí seguiré toda la vida, estaré traicionando y al obrero engañando, pero cobraré.
El cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo.
Este tema, este son jarocho, la guanábana, en la voz de Óscar Chávez, en esta tarde que lo estamos recordando y que, como nos escriben por aquí, Erika Páez, qué buen homenaje. Mary Shirley, saludos, aquí muy tristes por la pérdida de Óscar Chávez, escuchándolos como cada sábado. Saludos, Miguel y Sergio, dice Ena González. María de la Soledad, saludos, Miguel y Sergio, fuera del mundo. ¿Por qué fuera del mundo? Pues donde andas, por acá también nos saludaba Asunción Moreno. Dice, hola querido Sergio, excelente cantante, su voz maravillosa, los 100 años de Macondo, la niña de Guatemala, por ti, etcétera. Claro, un repertorio amplísimo. Sergio, en familia, disfrutando el programa, dice Espe Eníquez. Adu Salinas, saludos Sergio, presenta por favor la niña de Guatemala. Vamos a buscarla y por supuesto que un poco más adelante complacemos algunas de las peticiones que nos están haciendo. Antes de que nos gane el tiempo, ¿les parece que hablemos de qué ocurrió aquel 4 de mayo de 1790 en las calles de esta ciudad a las 7 de la noche? Pues aquí parte de esa historia, ¿por qué es que hoy estamos hablando de ello en este 2 de mayo del 2020? Pues porque hace 230 años ocurrió algo singular que dejó a todo el mundo atónito en las calles de la ciudad novohispana en aquel siglo XVIII.
Thank you.
A las 19 horas del 4 de mayo de 1790, el 52 virrey de la Nueva España, don Juan Vicente de Güemes Pacheco de Padilla y Horcasitas, segundo conde de Revillagigedo, encendía la farola principal del Palacio del Ayuntamiento, mientras los guardafarolas encendían las 1518 lámparas dispuestas en toda la ciudad. Los gobernantes, arzobispo y curas, en compañía de los integrantes de la Real Audiencia y gobernador de la ciudad, encendían las 36 farolas de la Plaza Mayor y las 50 distribuidas en los portales de mercaderes y agustinos, en los portales de San Hipólito, en el Coliseo Viejo, hasta Santo Domingo, en el Palacio Municipal y las calles de Vergara, Puente de San Francisco y los portales de Flores. Aquella noche, del 4 de mayo de 1790, la Ciudad de México se iluminaba con farolas más bellas que habían traído de Sevilla, y mientras la Alameda lucía esplendorosa con jardineras nuevas, adoquines y arbolada, iluminada por fin, la orquesta típica y el coro del convento de San Diego celebraban la nueva vida urbana de esta ciudad. De aquella hazaña empeñosa por embellecer y dotar de los servicios propios a la ciudad palaciega, han pasado 230 años en que la Ciudad de México tuvo alumbrado público, aunque poco a poco aquel sistema de faroles de lumbre fueron, la verdad, poco efectivas, pero el comienzo de un sistema que cambió la vida urbana del siglo XVIII. El sistema de farolas era de combustible, ya que en el siglo XIX la trementina o gas líquido sustituyó al oloroso y humeante combustible que hacía que los serenos en muchas ocasiones tuvieran accidentes e intoxicaciones por inhalarlo. En las encomiendas que había encargado el segundo conde de Revillagigedo era que existieran personas que cuidaran de encender y de apagar aquellas farolas, y que en punto de las 11 dieran la hora del momento donde se prohibía la circulación de la gente porque se comenzaban a apagar esas farolas. Y a partir de las 11 de la noche tenían que ser acompañados aquellos gendarmes de una farola que ellos mismos llevaban en su mano, con la que iban recorriendo las calles junto con un silbato. Si ocurriera algún problema, activaban ese silbato, y con ello los demás gendarmes se iban hacia el punto donde se escuchaba lo más cercano a ese silbato, que seguramente ocurría algún problema. A esa figura de gendarme cuidador de la noche y de dar las horas se le conoció con el nombre popular de sereno, porque lo que él hacía era anunciar previo a apagar esas farolas y comenzar su recorrido con una farola en mano, decir: la ciudad novohispana anuncia que son las 11 y está sereno. Apagaban las luces de las farolas y comenzaban su recorrido haciendo silbar aquel pitillo del cual les habían entregado para cuidar de las 11 de la noche a las 5 de la mañana las calles de la ciudad. Si se encontraban con algunos de los malhechores que hacían de las suyas, los castigos mínimos eran 200 azotes y los máximos era pasar 5 años en la cárcel y después hacer trabajos de remodelación de las jardineras o de la vía pública de la ciudad novohispana. Entre 1870 y 1900, ya en épocas porfirianas, la Ciudad de México entraba a pasos agigantados a la modernidad. Díaz autorizó que se colocara en el barrio de San Lázaro, donde ahora se encuentra la Cámara de Diputados, un gasómetro. ¿Qué era este y cómo funcionaba? De ello se los voy a platicar un poco más adelante. Bueno, hago aquí un paréntesis en esta historia que ya vimos el origen de las farolas, de cómo se hizo el alumbrado público en la Ciudad de México, y también de la figura del sereno, este personaje, este gendarme, que iba con una farola que tenía que encender con lumbre y que tenía que ir recorriendo calles con un silbato con el que iba avisando si había algún problema. Si no lo había, anunciaba la hora. Decía las 11 y todo sereno, las 12 y todo sereno, de ahí hasta las 5 de la mañana. Después vendría ese siglo XIX que empezó a cambiar la vida de forma vertiginosa y al final del siglo XIX con días. Pero de ello vamos a platicar más adelante. ¿Les parece que hagamos nuestro paréntesis para escuchar esta cápsula que como desde hace más de un año, desde enero del año pasado, iniciamos revisando los 500 años de la llegada de Cortés a México? Así es que si les parece, escuchamos la cápsula 1520 sobre las cartas de Cortés y regresamos prácticamente ya para cerrar nuestro programa en el último bloque. Esto es El Cocodrilo, MBS 102.5.
1520, la resistencia. Hace 500 años que el Imperio Mexica, el más importante de Mesoamérica, resistió la conquista de los españoles. 1520, el año de la resistencia.
¿La idea del retorno de Quetzalcóatl es un mito creado por Cortés o en verdad era el esperado regreso del dios mexica? Hernán Cortés, en la segunda carta de relación, menciona el regreso de Quetzalcóatl y, según los estudiosos, lo hace considerando dos discursos del Tlatoani Mexica Moctezuma II. Cuando menciona que los recién llegados son enviados de un señor y fue él quien los guió a esas tierras. En otro momento, Cortés dice que Moctezuma II menciona que los señores de origen extranjero pueden equipararse con algunos episodios del ciclo mítico del rey Tolantopilsin. ¿Es esta la señal, la idea difundida por el conquistador que los mexicas creyeron que se trataba del arribo o del retorno del dios Quetzalcóatl? En ambos casos, de lo narrado por Cortés no aparece en ninguno de los textos que los mexicas mencionan a Quetzalcóatl, lo que ha llevado a varios investigadores a considerar que la idea del regreso del dios mexica es una invención colonial e incluso un mito forjado por el propio Hernán Cortés para justificar la conquista y explicar a los propios indígenas la supuesta entrega del reino por parte del Tlatoani Moctezuma II. A pesar de las creencias mexicas sobre la concepción cíclica del mundo religioso mesoamericano que vivía para ese 1519, dominados por el sol y que esperaban el cambio de ciclo con el derrocamiento del poder de Huitzilopochtli, en el año 1 Caña, nombrado como el de la serpiente emplumada, que era el fin de Moctezuma II y quizá el retorno de su máxima deidad, Quetzalcóatl.
La resistencia. El cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo.
Vaya que vaya, por Tacubaya.
Quiero a la sombra de un ala. Contaré este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Y las olas de reseda y de jazmín la enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohada.
Es la niña de Guatemala. Estamos escuchando la voz de Óscar Chávez, quien, bueno, nos habían pedido el tema y ahí está, gracias a esta biblioteca musical del Inge Zavala, que en el corte comercial lo pusimos, él es más moderno porque es más joven que Yanin, él ya no usa acetatos, él tiene sus archivos digitalizados y se puso a buscarlo, y ahí está para complacerles a ustedes la niña de Guatemala, Oscar Chávez, a quien estamos recordando, quien falleció el pasado 30 de abril.
La sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío. Yo sé que murió de amor. Allí en la bóveda.
Bueno, ¿qué tal los temas que nos están pidiendo esta noche? Sí que están muy sentidos, ¿eh? Oigan, déjenme aprovecho para mandarles saludos a Moisés, al licenciado Moisés, ¿verdad? Que nos está escuchando con su familia, con Esperanza, con Carla, con Candy Chino. Candy Chino son las mascotas, ¿no? Según tengo entendido, siguen ahí. Oye, que no abuse el dueño de Candy, ¿eh? No quiero yo meter cizaña, licenciado Moy, pero que ya su dueño ya se haga cargo de esa chamaca, ¿verdad? Pues saludos, mi querido Moisés. Y también, por supuesto, le mando saludos a Enriqueta Páez, que nos está escuchando desde Tlalpan. Y por acá me decían, Noemí Hernández, que en la glorieta del Metro Insurgentes está la estatua del Sereno, efectivamente, ahí está. Dice Pimpi Gómez, felicidades Sergio, muy padre transmisión, un abrazo. Pimpi, espero que mañana te conectes junto con tus amigas que ya nos han estado escribiendo, como también, repito, el WhatsApp donde nos pueden escribir. Ahorita en el corte estuve contestando personas que están pidiendo informes para la videoconferencia de mañana. El video recorrido que vamos a hacer es un recorrido virtual por la ciudad de Tenochtitlan. ¿Cómo lucía? ¿Cómo se veía? ¿Cómo fue el encuentro? Esta historia la vamos a recorrer mañana. Hay video, van a ver esta ciudad recreada, la ciudad de los mexicas, la ciudad de Tenochtitlan. 55-26-98-13-76, 55-26-98-13-76. Si nos mandan un mensaje, ahí les mando la liga de cómo conectarse, es por la aplicación de Zoom. Y mañana a las 10 de la mañana, y a partir de mañana, los siguientes domingos, nos vamos a encontrar para recorrer la ciudad de manera virtual desde esta sana distancia, y que sigamos nosotros con nuestro interés de conocer y recorrer la ciudad. Antes de que se nos haga tarde, a ver, Inge Zavala, si por allí en tus carpetas digitalizadas nos encuentras las mañanitas, porque queremos felicitar a un viajero de este programa, de nombre Leonardo, de apellido Delgadillo, hijo de Manuel Delgadillo, que cumplió 12 años. Entonces lo queremos felicitar porque incluso él ya ha estado. Ahí están tus mañanitas, mi querido Leonardo, y espero que ya que pase todo esto nos invites a la fiesta.
Que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta.
Pues ahí está un fragmentito, porque nos vamos a reservar con todo y el mariachi para cuando festejes tu cumpleaños, Leonardo, y que nos invites, por favor. Pues antes de que nos gane el tiempo, ¿les parece? Nos vamos, ya vimos este siglo XVIII, ahora vámonos al inicio del siglo XX, 1902, cuando cambió por completo la vida pública de esta ciudad al transformarse aquellas farolas que constantemente quedaban humeadas, quemadas, que cambió y modificó la idea y la fisonomía de iluminar las calles de la ciudad. ¿Por qué marco este siglo XX? Porque en 1902 ocurriría una transformación del sistema de iluminación pública. En 1894 se marca como la fecha en que la noche del 24 de marzo se alumbró la ciudad con trementina, es decir, con gas líquido. ya que en 1896 se instalaron 1931 lámparas públicas eléctricas en las principales calles de la Ciudad de México. 40 lámparas con bombillas eléctricas se instalaron en la Plaza Mayor y otras distribuidas a lo largo de la calle de Plateros hasta la calle Nueva, hoy Madero y Luis Moya. Y más tarde se continuó toda la Alameda y la calle de la Providencia, hoy artículo 123, iluminándose de esas bombillas eléctricas. Fácil. A los fraccionadores Martínez de la Torre y Francisco Somera que sobre el Paseo de la Reforma se colocaran lámparas importadas de Italia y Francia con bombillas dobles y para 1910, con motivo de los festejos del centenario de la independencia, se ordenó la instalación de 50.000 foquitos para iluminar el Zócalo y más de 30.000 para hacerlo en la Alameda. Para ese momento, la compañía alemana Siemens y Maersket se establecieron en México para colocar postes metálicos en las esquinas donde colgaban enormes focos y caprichosas formas con pedestales. Así como su competencia fue la Mexico Light Power, que puso de moda los focos incandescentes de 16 bujías, cuya luz era un poco amarillenta, teniendo una enorme planta generadora de energía eléctrica, aunque es a un costado de los talleres ferroviarios de Buenavista, es decir, en lo que ahora es Nonoalco Tlatelolco. La ciudad, en esa primera década del siglo XX, se dotó de luz y de las nacientes colonias Roma y la Americana ofrecían un sistema de alumbrado entre calles y quienes así dispusieran de los recursos podían ser iluminadas sus casas. Es así como hace 230 años inició un proceso de cambio de iluminación y, por decirlo en una frase, llegó la luz a la Ciudad de México. Y eso transformó definitivamente la vida de esta ciudad que hará poco menos de 10 años que el centro histórico de la Ciudad de México vio una transformación del sistema de iluminación al soterrar, al poner subterráneo todo el sistema alámbrico de la electricidad para el alumbrado público, lo que no ha ocurrido con el resto de la ciudad, que todavía tenemos unos póster que, si ustedes nos están siguiendo en la transmisión que estamos haciendo por Facebook, justamente lo que me ilumina y me decora de fondo aquí desde casa, pues es el transformador de luz que tengo, que es espantoso, pero que esperemos que, así como ya ocurrió en Presidente Masaryk, que ya quedó soterrado el sistema de cableado para el alumbrado público, poco a poco la ciudad vaya teniendo este cambio que definitivamente le da otra visión a la ciudad. Pero lo que inició hace 230 años es hoy día una de las cosas que consideramos tan necesarias que ya no reflexionamos sobre su enorme aportación que tiene el alumbrado público, que nos damos cuenta de ello cuando hay un apagón, ¿no? O cuando las lámparas de la vía pública se funden, ¿no? Y que vemos calles que están poco iluminadas o en las carreteras, y es cuando nos damos cuenta de lo que significa este enorme adelanto que llegaría con el conde de Revillagigedo por allá del siglo XVIII, para ser exactos, hace 230 años de ese cambio de piel para la Ciudad de México. Antes de despedirnos, les recuerdo que el día de mañana tenemos nuestro primer recorrido virtual. Lo hacemos en esta sana distancia a las 10 de la mañana. Ustedes desde su casa pueden incluso servirse el desayuno, sentarse a desayunar con nosotros, y nosotros viajaremos a través de la Ciudad de México y lo vamos a hacer, nos vamos a ir hasta la Ciudad de México Tenochtitlán. ¿Cómo era? ¿Cómo eran sus recintos sagrados? ¿Cómo era la traza? ¿Cuál era la calzada por donde entró Hernán Cortés? ¿Cuáles son las historias alrededor de ello? Pues lo vamos a conocer mañana en esta videoconferencia, donde prácticamente a mí no me van a ver. Van a ver un video que hemos preparado ilustrando diferentes momentos de la traza de la ciudad de Tenochtitlan, y vamos a ir contando la historia de esta ciudad de hace 500 años. La cita es a las 10 de la mañana, lo hacemos por la aplicación de Zoom. Si ustedes quieren informes, pueden mandarnos un WhatsApp al 55 26 98 13 76. 55 26 98 13 76. Ahí nos mandan un WhatsApp y les mandamos la liga para que se conecten y mañana a las 10 de la mañana. Y a partir de mañana, todos los domingos. De México. Así es que espero que nos acompañen, que les resulte interesante esta propuesta y que nos podamos así volver a apropiar de esta ciudad, aunque sea por el momento de manera virtual. Ya prácticamente, mi querida Janine, nos tenemos que despedir, ¿verdad? Ya veo que me estás aquí. Y bueno, pues a ustedes agradecerles que nos hayan acompañado. Quédense ahora con Checo San, que ya está aquí listo, también en sana distancia, para acompañarles y llevarles la música en este sábado. Nosotros nos encontramos el próximo sábado en punto de las 7 de la noche en una emisión más de El Cocodrilo. Pásenla bien, buenas noches, hasta entonces.
Epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas.
Y esto, compa, dice sí. Ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó, se acabó, se acabó, ya se acabó.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com